Esto es Gastronómada, el podcast de platillocrocante.com. Te invito a que tomes asiento para que compartamos culturas gastronómicas, recetas y experiencias. ¿Tienes hambre? Episodio número 5. Sobre la casa en el pueblo, el hot pot chino y los retos de la interculturalidad. Te doy la bienvenida de nuevo al podcast Gastronómada. Esta semana te traigo una charla súper interesante con Ana Rodríguez Casadelval. Ella es experta en interculturalidad y entender puentes entre culturas. Es creadora del proyecto Ideas on Tour, donde ofrece sesiones de asesoramiento uno a uno a cualquier persona que vaya a viajar a un país distinto al suyo y tenga que adaptarse a una cultura nueva y enfrentarse a un posible choque cultural. Si alguna vez has vivido en un país distinto al tuyo, muchas de las cosas de las que hablamos en esta entrevista te van a sonar y puede que te sientas identificado o identificada con algunos de los temas que tocamos, así que te invito a que te quedes a escuchar. Y nada más, os dejo con la entrevista con Ana y espero que la disfrutéis un montón hasta el final.
Bueno, yo he visto que con tu proyecto lo que quieres mostrar es que se pueden tender puentes entre las culturas y no sé si nos quieres contar un poco sobre cómo empezó esto en tu caso, cómo empezó a marinarse todos estos intereses en interculturalidad. Sí.
Mire, hace tiempo, pues también, ¿no? Empecé con, primero a los 19, me fui a ver a unos amigos a Estados Unidos en verano, hicimos un intercambio, pues yo los cuidaba, hacía de canguro, como de au pair, ¿no? Y estaba en su casa, y bueno, estaba viendo con ellos, luego fui de intercambio también a Alemania, a la República Checa, y de hecho yo estudié traducción por eso, ¿no? Para poder aprender idiomas, que también es una manera de ver el mundo, ¿no? Cada idioma tiene su modo de interpretar el mundo. Y para entenderme con más personas. Entonces, esa fue la base y ahí sí que cuando ya viví fuera también dije, ostras, esto es muy bonito porque es muy interesante vivir fuera, pero no es tan fácil como lo pintan, ¿no? Lo suelen pintar toda la parte más bonita o más divertida o más romántica de irte a vivir fuera, pero luego también hay situaciones que yo me sentía muy perdida, ¿no? No tenía ni idea si era la culpa de los demás, si era culpa mía, si no era el concepto culpa, sino responsabilidad o manera de verlo. Sí. Y luego ahí ya empecé a hacer tema de resolución de conflictos, internacional, tema más social, y con los años, bueno, decidí que lo que quería era viajar más, ¿no? Vivir en distintos lugares del mundo, intentando comprender al máximo las diferentes maneras de ver, ¿no? Y de enfocar el mundo, ¿no? Cómo vemos todo. Entonces en 2016 empecé un blog porque me daba cuenta que los amigos y gente me escribía, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué proyectos estás metida? ¿No? En temas de cooperación o de proyectos sociales. Y al final un momento que dije, voy, ya no quiero contestar más, me voy a crear un blog donde escriba.
Y que me lean ahí.
Lo que voy haciendo, distintos proyectos donde, por ejemplo, he intentado viajar vinculada a proyectos, ¿no? Para entender un poco más, pues, distintas realidades que geográficamente son lejanas a la mía y que luego se implica, pues, que hay muchas maneras también distintas de funcionar. Ya empecé el 2000, creo que fue 2015, empecé un blog muy sencillo y luego ya en 2018 ya, ahí estuve viviendo, me ofrecí un trabajo en China, hace un año de vivir a China, había estado en Perú con idea de ir de nuevo para Perú otra vez. Y me di cuenta de que todo lo que había estudiado, ¿no? Con el tema de traducción, luego poner todo el tema de estudios culturales, todo el tema de la interculturalidad, ¿no? Que es una disciplina en sí, que luego dije, ostras, pero si
Ana sigue todo lo mismo, claro.
Sí, por eso dije, sigue formando en temas de interculturalidad, porque hay muchas teorías y muchas, se pueden trabajar en muchas dimensiones, y que se combina mucho con la inteligencia emocional al final, ¿no? Con otros tipos de inteligencia que no es la típica de coeficiente intelectual y de números, sino de adaptación y todo. Y ahí fue cuando empecé a aprovechar, pues, todos mis años de experiencia en universidades que había trabajado en relaciones internacionales y cooperación con estudiantes y todo, con toda esta parte más de experiencia propia mía y de investigación que siempre me ha gustado, ¿no? Siempre soy súper curiosa para ir mirando, venga, esa teoría, ¿y esto dónde sale? ¿Y de dónde viene? ¿Y esto por qué? y ahí es donde monté todo el proyecto, dijéramos ya profesional, dedicación al completo de Ideas on Tour, que dijéramos que como proyecto empezó en 2018.
Sí.
Como proyecto a 100%, dijéramos.
Sí, sí, me parece súper interesante lo que dices, porque yo pienso que cuando tienes que adaptarte a una nueva cultura, esto no va a pasar si no tienes la actitud adecuada. Es decir, si no te quitas un poco la, como tú dices en tu, en uno de tus ebooks, estas capas de cebolla, ¿no? De las identidades culturales que todos traemos, o lo que nosotros llevamos en la mochila, ¿no? Porque si no te quitas esas capas no vas a ser capaz de ver al otro. O sea, va a haber como muchas resistencias a la hora de entender, que al final puedes elegir si quieres entenderlo o no, pero si, vas, si tienes que vivir en ese país, lo mejor es intentar entender la cultura, ¿no?
Exacto, yo creo que lo complicado, porque siempre no, normalmente cuando decidimos por voluntad propia irnos a vivir a otro lugar, ¿no? Que luego hay distintos tipos de...
Claro,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Una cosa es siempre... Hablo que cuando son migraciones forzadas o económicas o exilios, yo ahí no entro porque es otro tema mucho más complejo, ¿no? Que se tiene que trabajar mucho más si la persona lo requiere. Pero cuando es un proyecto por voluntad, ¿no? Que vas a estudiar y luego decides quedarte porque hay una pareja, porque hay un proyecto, ¿no? Dijéramos que es algo escogido, normalmente se va con esta predisposición de pues querernos adaptar. Lo que ocurre es que una cosa es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Qué bonito es la adaptación, ir a un lugar, costumbres nuevas, pero luego nosotros venimos con todo nuestro bagaje de haber vivido en un lugar o en dos lugares o en el contexto, ¿no? También familiar, pues hay familias también que aquí, yo qué sé, pues con mi vecino a lo mejor hemos crecido igual los dos, pero por tema familiar o por tema personal, ¿no? Hay muchos factores, muchas variables ahí que entran, que no nos... La cultura, el contexto donde crecemos, dijéramos, geográficamente no es el único factor. Entonces hay muchas cosas, pero sí que es cierto que la predisposición, ¿no? El de querer adaptarse al máximo o de decir, bueno, voy a ver que cómo es este lugar donde estoy y a ver también conocerse mucho. Yo creo que el autoconocimiento es muy importante, el ser consciente de lo máximo que podamos, de cómo somos en realidad, de nuestros puntos fuertes, débiles y de dónde podemos explotar más fácilmente, pues precisamente para controlar un poquito más eso y que no sea un detonante, porque a veces eso puede ser que con situaciones diarias, ¿no? Un día pase algo que es muy sencillo, como que alguien llegue tarde, por ejemplo, y que explotemos, o que pase una situación muy pequeñita que no tenga ninguna importancia, pero que la aumentemos, ¿no? Se haga mucho más grande y que todo eso venga como por no saber gestionar esas diferencias o esa manera de funcionar distinta. Entonces yo creo que el autoconocimiento es lo primero y esa voluntad de la adaptabilidad, ¿no? La capacidad de adaptación y también decir, pues hasta aquí, ¿no? Porque es algo que también a veces no lo hacemos porque queremos adaptar mucho a un lugar distinto, a una cultura distinta y no ponemos límites, decir, bueno, mira, esto me está costando más, pues ya, dame mi tiempo. Hacemos ver que todo normal, todo bien, y pues en realidad no está tan bien, porque no nos hemos dado el margen ese de la duda.
Sí, además que lo hablaba esto con un chico argentino que conocí el otro día, con el tema del contacto físico y la cercanía, quizás se llega más rápido a ganar confianzas en este sentido, en las culturas un poco más latinas, que no donde yo vivo, que es una cultura escandinava. Pero claro, decía el chico, bueno, ya me estoy acostumbrando. Y yo le dije, bueno, hay cosas a las que quizás no te llegues a acostumbrar nunca. Y no pasa nada.
Sí, es un ejercicio, por ejemplo, lo del espacio personal, ¿no? El contacto físico viene de la proxémica, que es el estudio del espacio personal, y es como que hay distintos espacios, ¿no? El íntimo, que dejamos a las personas, pues que nosotros decidimos, la pareja, los hijos, ¿no? Acercarse mucho con una cercanía física muy cercana. Luego está el espacio, el personal, que es un poco el íntimo, el primero, el personal, que es 1,5 metros, luego el social, luego ya el resto. Y que algunas culturas, pues es... ¿no? Por ejemplo, en lo que decías de los dos besos, ¿no? Aquí en Cataluña, en España, pues se dan dos besos lo más normal, en contexto personal. Luego en contexto laboral, pues es distinto. O sea, en otros países siempre es la mano, y si vas a otros, pues serán tres besos, ¿no? O un abrazo también, el abrazo. A nosotros aquí, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados al abrazo cuando no conocemos a alguien, es algo más, más íntimo. Entonces, conocer esos detalles, ¿no? Que ahí también entra la interculturalidad, saber, vale, pues eso tiene un concepto que se llama proxémica, que se estudia y que en cada país pues, puede variar, aunque luego siempre hay diferencias personales, ¿no? Esto, la interculturalidad o estas teorías interculturales al final lo que dan son como pistas para poder guiarnos más fácilmente, pero no es ciencia pura y dura, porque al final las personas no somos ciencia pura y dura, ¿no? En el comportamiento hay mucha subjetividad y maneras de ver.
Sí,
entonces,
totalmente.
Es importante lo que comentabas, de no enfadarse, ¿no? De decir, bueno, no lo hace para molestarme.
Sí, exacto.
Es que es su manera de hacer.
Sí, pero bueno, si sabemos aprovechar este contexto, pues lo que tú dices no es como un escenario perfecto para seguir conociéndonos y decir, a ver, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué es lo que yo llevo en mi mochila que me hace pensar que esto es algo para enfadarse, ¿no? O en fin, que el exponernos a situaciones a las que no nos hemos tenido que exponer anteriormente hace que nos preguntemos cosas que no nos hemos preguntado antes, ¿no? Y nos conozcamos mucho mejor de lo que nos conocíamos. Bueno,
sí.
Que para esto no hace falta salir de tu país, está claro, pero bueno.
No, pero como que lo haces, es más rápido, ¿no? Lo que de otra manera haríamos que de repente en 5 años, por situaciones sí. De la vida, pues lo hacemos en 1 porque todo se intensifica más. Cuando vamos a vivir fuera, sobre todo al principio, todo es muy intenso y por eso hay gente que se engancha a vivir viajando o a vivir fuera, ¿no? Porque todo se intensifica. Uh-huh. Entonces, cuando estamos fuera, entonces cuando a veces volvemos a casa, pues todo es normal, entre comillas, ¿no? Porque bueno, no hay esa intensidad constante, queda más diluido. Entonces, pues hay gente que vive como enganchada también a eso.
A vivir esos cambios.
Sí.
Sí, me parece súper interesante porque, bueno, para mí al menos es como un nicho nuevo, que seguramente para ti sea menos novedoso, pero yo lo he descubierto hace poco, que es como un nicho que en realidad pienso que cada vez se va a necesitar más y más expertos en interculturalidad, porque cada vez pasa más que en las empresas hay equipos completamente internacionalizados, o sea, que hay gente de muchísimas culturas trabajando juntas, y claro, si tú quieres hacer ese equipo funcionar, tienes que lidiar con estos temas, ¿no? Porque hay muchos malentendidos o distintos tipos de comunicarse o distintos tipos de priorizar, ¿no? O estilos a la hora de obtener esos objetivos. Entonces, pienso que va a ser cada vez más y más necesario tener expertos en interculturalidad en muchos ámbitos.
Sí, entendernos, ¿no? Porque al final, para bien o para mal, siempre digo, es un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Donde para bien o para mal vamos a estar en constante contacto con personas de otros países. Yo pienso que es súper positivo, pero si no se trabaja, pues puede traer conflictos. Que el conflicto en sí no es malo, es cómo se gestiona ese conflicto y claro. Cómo se resuelve, ¿no? Claro. Que es también el chip que hay que cambiar ahí, que los conflictos, bueno, pues si hay un conflicto es que hay que trabajar algo.
Claro.
Lo importante es cómo abordamos esos conflictos y con qué visión, ¿no? Si es visión de buscar un culpable o responsable o visión de resolver algo para llegar a esa cooperación, a ese objetivo común donde todos ganemos. ¿No?
Sí, porque además una vez lo resuelvas, seguramente el resultado sea mucho más enriquecedor de lo que habría sido sin esa mezcla, ¿no?
Exacto, es como, es cuando hay tanta mezcla, es buenísimo, porque hay muchos puntos de vista, muchas maneras de hacer, hay muchas fortalezas, pero hay que dejarle espacio a esas fortalezas para que las debilidades no lo ganen, ¿no? Para que los problemas, porque a veces es más grande cuando hay un problema pequeño, hacerlo grande, ¿no? Acentarnos en eso, que no cuando hay una pequeña victoria, pues fijarnos en eso y decir, ostras, pues de esto, ¿cómo podemos hacer? Que esto se amplíe, o con también hoy en día con todos los equipos, ya no que estemos trabajando físicamente todos en Barcelona o en Mumbai, sino el trabajo online, o sea, equipos con gente de distintos lugares del mundo, además que no estamos presencialmente todos en el mismo lugar.
Sí.
O sea, como que se va. Que todas las diferencias, yo creo que son buenas, lo que hay que saber gestionarlas, hay que saber cómo enfocarlas.
Exacto, y entender que, bueno, pues que tenemos distintos estilos trabajando también y, bueno, aceptarlo e intentar que esa cooperación nos enriquezca a todos, ¿no? Porque es lo que dices, al final, nos guste o no, o para bien o para mal, el mundo se está globalizando. Entonces, bueno.
Pues, sí, yo creo que es muy positivo, pero requiere paciencia y ganas, ¿no? De querer hacer funcionar las cosas y de salir del status quo. De yo tengo razón, los demás no.
Sí,
que eso es complejo.
Bueno, es bastante tricky, sí. Sí, a veces es difícil que la gente te baje del burro.
Sí, no sé por cómo... eso, sí. Sí, sí, que se baje el burro, que aceptemos que quizá pues, lo importante no es tener la razón, sino que hay que muchas razones por las cuales pues, todos podemos tener nuestro rinconcito y decir, ah, vale, eso es cierto. Vamos a ver cómo lo juntamos todo, ¿no? Y, no sé, en mi caso lo que al principio me di cuenta de que soltaba mucha teoría, muchas cosas muy abstractas, ¿no? Pues interculturalidad y era como, pero ¿qué significa bien bien eso, no? Entonces lo que empecé a hacer fue con correos, ¿no? A la gente que se suscribe a mí a la lista de Ideas on Tour, pues escribo varios de la semana correos con situaciones con las que me encuentro o con clientes o que veo, ¿no? Y a través de experiencias más del día a día o más reales, contar, ¿no? Hacer reflexiones y contar también aspectos de la teoría, pero basados en prácticas, en cosas que, en situaciones que vivo, que he vivido o que he visto en clientes o en otras personas que se han encontrado, ¿no? Decir, bueno, es que esto es así, es lo que hay, pues vamos a ver cómo gestionamos esto, cómo vivimos este proceso o cómo lo integramos para que no nos vuelva a afectar en negativo pues, la próxima vez.
Eso es, eso es. Sí, como concretar, ¿no? Para poner ejemplos muy del día a día que todo el mundo pueda entender y que seguramente mucha gente se siente identificado con ellos.
Sí.
Y combinado con todo el conocimiento que tú tienes, seguro que lo pueden entender mucho mejor. Y bueno, ahora me voy a llevar un poco al terreno gastronómico la conversación.
Vale.
Porque al final es ahí por donde suelo acabar tirando. Y entonces, como sé que has viajado mucho, me parece que puedes tener una visión muy interesante sobre el lugar que ocupa la gastronomía en una cultura. Y no sé si has alguna vez observado algún ritual cultural en torno a la comida que se repita o al revés, que sea como muy diferente en distintos lugares o distintos continentes. No sé qué nos puedes comentar sobre esto.
Sí, yo creo que el tema gastronómico, o sea, creo que es la creo que es como lo más de las cosas más cotidianas que marcan maneras de hacer culturales o que nos dan un mensaje, ¿no? En esto de la interculturalidad, que al final es la relación de intercambio mutuo entre culturas, ¿no? ¿Cómo se funciona? Por ejemplo, en Perú, en el Cusco, ¿no? Que ahí también lo conozco, he estado viviendo varias veces con proyectos y tengo ahí pues un vínculo muy, muy fuerte. La comida tiene que ser preparada, o sea, se pasa mucho tiempo preparando platos, cocinando, está muy... Lo de preparar un bocadillo y ya está, es como de emergencia por la tarde, pero toda la cocina es muy elaborada, es con productos muy ricos porque tienen ahí, ¿no? Tienen todo el vínculo con la tierra, muy fuerte porque ahí los productos, yo ahí me di cuenta de la materia prima, ¿no? Las verduras o las papas o el chuño, todo el sabor que llega a tener algo tan sencillo como una patata, ¿no? Que en Europa hay, bueno, en España hay como dos, tres tipos que distinguimos, pero ahí tienen como 400, 500 y el sabor de eso y la importancia que ellos le dan a cocinar sus productos y cómo...
Con mimo, saben, ¿no?
Con mimo y cómo saben el origen, ¿no? Pues el origen de la papa, del chuño, de la quinoa, qué propiedades tiene. Entonces eso, el mensaje que da es que realmente tiene mucho vínculo con la tierra.
Sí.
Que nosotros hemos perdido mucho, ¿no? Gente que aquí lo mantiene, pero entonces te da pistas de decir, no, claro, es verdad, y saben en general, ¿no? Hay más conocimiento de qué aporta, qué propiedades tiene cada alimento o cada planta, lo que sea. Eso me sorprendió muchísimo en Cusco. Y entonces empiezas a ver culturalmente y dices, ah, vale, no solo la comida al comer, que está riquísima, o sea, eso, sino que es todo, luego te das cuenta que tienen un mes, que es el mes de agosto, que es el mes de la Pachamama, aparte de rituales más turísticos, es el mes donde hay ofrendas a la tierra, ¿no? Porque es el mes de la fertilidad, es el mes donde se va a empezar a cultivar, se prepara la tierra para cultivar, o sea, algo tan sencillo, entre comillas, como preparar comida, si analizas un poco, te das cuenta de que tiene todo eso un significado cultural, o en, por ejemplo, en China, ¿no? Que estuve también viviendo ahí un año, hace un par de añitos, las comidas de trabajo suelen ser todas en mesa redonda. En una mesa redonda, con esta que ponen los platos llenos en el centro, y tú vas cogiendo y te vas llenando tu bol, ¿no?
Sí,
entonces, es una mesa redonda donde, bueno, cada uno se sienta, ¿no? De a un lado o a otro del líder, te colocan, te sientan, pero una mesa redonda donde cada uno ocupa su lugar y donde los platos son compartidos y tú te vas poniendo en el tuyo, ¿no? Y vas dando vueltas y tienes que respetar el
orden.
Hay como una jerarquía,
entiendo.
Sí, el líder o la líder se sienta, bueno, se sienta, todo el mundo se espera de pie hasta que la líder o el líder dice, mira, siéntate aquí a mi lado, ¿no? A mi derecha, pues el invitado o la invitada de honor, a la izquierda, pues el segundo en el rango, y luego a partir de ahí se sienta todo el mundo, ¿no? Pero aunque hay una jerarquía muy clara, que eso es así, ¿no? Luego también está la mesa redonda con toda la colectividad y donde todos ocupamos el mismo lugar, ¿no? Aunque la jerarquía está clara, pero luego estamos todos en una mesa redonda y compartimos todo de los mismos platos, ¿no? O sea, cada uno luego se sirve con una cuchara, tiene sus cubiertos, pero... y luego se brinda, ¿no? El líder es cuando empieza a brindar, luego se respeta el turno, bueno, hay una serie de rituales que te das cuenta, ¿no? De la mesa redonda, la colectividad, aunque hay un líder muy claro, hay una colectividad... Se comparte la comida, es muy importante si te invitan ir. Entonces, a partir de ahí, si empiezas un poco a descifrar, ¿no? Y estudias un poquito o lees, porque hay libros súper divertidos a nivel cultural, ¿no? Empiezas a entender la importancia de la jerarquía, del líder, pero lo colectivo, todo eso. Entonces, hay un montón de cosas que a través de la comida, la gastronomía...
Sí. Sí, que en Asia en general son más... de defender la colectividad versus el individualismo más occidental, ¿no? En general.
Sí, en general es más colectivo, tener más en cuenta colectivo, pero dejando claro quién es el líder.
Ya.
No, porque es distinto, ¿no? Entonces se confía mucho en el líder y se confía un montón, pero luego hay mucho espacio para la colectividad, ¿no? Que en otros... Pues en Europa, por ejemplo, bueno, Occidente, no se prima más el individualismo, ¿no? Sí. Otras maneras de hacer también.
Sí,
bueno,
sí.
Pero simplificando, pero sí, sí.
Sí, me habían contado que en las bodas en China ponían eso, la mesa redonda y en el centro como una mesita que se puede girar, ¿no? Y entonces hay platitos de los que todo el mundo se sirve, o sea, como si fuese un buffet, pero en esta ruedita que se va girando, ¿no?
Sí, esto es lo normal en las comidas y más de negocios o más o con amigos es distinto, ¿no? Pero sí, la mesa redonda y el centro para ir girando, para que estemos, sí.
Sí, y también con algunos amigos que tengo de China, me gusta mucho que cuando me invitan a cenar, me invitan, por ejemplo, si vamos a cenar dumplings, las empanadillas estas chinas, vamos a la casa para todos juntos hacer los dumplings, ¿no? Entonces, el ritual de sentarnos a la mesa, trabajar la harina, darle forma a la masa, mezclar los ingredientes del relleno. O sea, es como no solo te invitan a cenar, sino, bueno, pues, y además me cuentan que sobre todo en ocasiones especiales se reúne toda la familia y todos juntos preparan la comida. O sea, que no te invitan ya a mesa puesta, por así decirlo.
No, antes, es compartirla antes, el preparar, que a veces nos choca, ¿no? Nosotros, porque voy a comer y me han invitado a comer, tienes que ir y preparar la comida, ¿no? Hasta que no entiendes el porqué, dices, pero oye, no, esto no funciona así en mi casa, bueno. Pero luego si valoras el proceso, ¿no? Y te explican, ¿no? Porque esto se hace así, la harina, entonces, bueno.
Sí.
El foco de atención, de importancia, pues es en todo el proceso y no solo en el hecho de sentarnos a comer.
Claro.
Porque, por ejemplo, en el Mediterráneo o culturas, luego en México también, sentarse a la mesa tú te sientas y empiezas tarde a comer, pero luego no sabes cuándo se va a terminar, ¿no? Porque es todo el sentarse, el tomar, el comer, el compartir la bebida, el charlar, ¿no? Es como
sí.
Hablar todos, o sea, son distintas maneras de ver lo que implica el sentarse a comer.
Sí.
La gastronomía tan importante.
Sí, me encanta. Es que me fascina esto. Y, o sea, por ejemplo, simplemente el hecho de que en nuestro vocabulario exista la palabra sobremesa, que no existe en muchas otras culturas, pues ya te dice un montón del ritual. Pues lo que tú dices en culturas más mediterráneas o más latinas de, bueno, sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo terminas y no tengas ninguna prisa en levantarte.
No, mira, mi chico es de Estados Unidos y le digo, siempre digo, mira, ¿qué te parece? Vamos a comer este fin de semana, nos ha invitado y dice, vale, dice, pero ahora una cosa, ¿es una comida de 2 horas o de 6? Entonces, hemos aprendido cómo a negociar un poco el cuándo van a ser comidas de 2 horas o de 6, ¿no? Entonces ahí cada uno pues, se lleva sus... ¿no?
Sí.
Se lleva pues sus aparatos distractores, ¿no? El móvil, el ordenador o no, para saber sí. un poco si ya va a ser el día vinculado a una comida sí, o si va a ser comer e irnos. Entonces eso también es muy divertido, ver cómo sí. hemos tenido que hacer eso para que él entienda qué tipo de comida va a ser.
Sí, ajustes dentro de la pareja. A mí me ha pasado igual. Mi chico es, bueno, medio sueco, medio húngaro y todos los veranos vamos a mi casa del pueblo y... Chica, ajá. estamos de vacaciones, hay tiempo de sobra. Bueno, pues el primer verano que vino me hacía mucha gracia porque nada más terminar se quería levantar y se quería ir. Digo, ¿pero a dónde vas? Y pues ya hemos terminado, ¿no? Digo, ¿pero tienes algo que hacer si estamos de vacaciones? Y ves como cada verano va aguantando más y más y más y le va cogiendo el gustillo a la sobremesa. Entonces...
Sí, ¿no? Y además, por ejemplo, el mismo concepto del pueblo, ¿no? Que en España no tenemos tan claro, que es como ir al pueblo, para las personas quizá que no sepan, es... Mucha gente de los años 50, 60 fue a vivir se fueron de pueblos más pequeños, se fueron a ciudades, ¿no? Uh-huh. O las industriales o ciudades más grandes, pero se mantiene el vínculo con el pueblo de origen, aunque ya los nietos o bisnietos ya no hayan crecido ahí, se mantiene el vínculo.
Eso es.
E irse al pueblo en verano significa relax, compartir con la familia y amigos, comida, ¿no? Y comida sin prisa. Y las fiestas. Muchas cosas que cuando te dicen voy al pueblo, pues todos sabemos qué significa, pero para alguien de fuera, aparte de lo gastronómico, ¿no? Que es comer comida rica, pues preparada sin prisa, hacer sobremesas largas, para alguien que sea de otros lugares, cuesta más entender todo lo que implica irse al pueblo.
Ostras, pues no lo había pensado nunca así, es como un pack, ¿no? Irse al pueblo sí. es como un pack entero de...
Sí. Tiene muchas connotaciones culturales.
Es verdad, es verdad.
Históricas también, ¿no? De, bueno, ¿por qué tanta gente se marchó de los pueblos? ¿Qué implica eso? ¿Se fueron las ciudades? ¿Qué vínculo crearon? Está la casa Andalucía, la casa de Málaga, la casa... ¿Sabes? Todo eso es historia reciente que es súper interesante y todo lo más importante se hace en torno a la comida del lugar.
Sí, total, pero total. O el
las
vino.
Las migas, el potaje o el vino también.
En mi pueblo es el vino, el lechazo, el... Sí, las chuletillas, bueno, las cosas del huerto también, ¿no? Cuando vas al pueblo, comemos del huerto. Sí, claro, no me había parado a pensar que es como todo un pack que tú das por hecho que van a entender que tu casa del pueblo... Sí. De hecho, en inglés me cuesta, porque claro, no digo the house in the village, digo la casa de verano, porque...
No existe ese concepto.
No, es verdad. No qué existe. Qué bueno. Sí. Pues, a ver, como nos enganchemos aquí, yo puedo hablar horas de esto. Entonces, nada, para terminar la entrevista, me gusta preguntaros, primero, ¿qué tiene Ana en la nevera normalmente?
Uy.
Dependerá de dónde esté viviendo Ana, claro.
Por eso digo, ahora como estoy cerquita de Barcelona, que tengo que estar aquí unos meses por tema de burocracia y aprovecho para ver a familia y tal, tengo la nevera, dijéramos, voy a ver.
Ah, mira qué bueno, en directo.
En directo, sí, porque normalmente cuando estoy por ahí, pues intento comprar en los mercados, ¿no? Las frutas
sí,
y tal.
Me encanta.
Y mira, aquí tengo un montón de verduras de la huerta, que el otro día fui a la huerta de un amigo. Tengo... aguacate y tortillas, pero tortillas mexicanas para hacer tacos.
¿Hay de maíz o de trigo?
De maíz.
Ay, qué bueno.
Maíz, sí, sí. Todo para hacer guacamole, luego tengo café de Colombia, mucho queso. Aprovecho cuando estoy aquí porque hay muchos lugares donde no hay queso.
Es verdad.
En China no hay queso, en India tampoco. Y cremas de verduras, que el otro día fui a la huerta, soy vegetariana, entonces aproveché para comprar verduras ricas, que aquí también es algo bueno que tenemos.
Bueno, o sea que veo que tu nevera también es internacional. Qué bueno. Bueno, local e internacional.
Sí, además me gusta porque en los pueblos también cada vez se van abriendo más colmadillos pequeños y que lo abren personas de distintos lugares del mundo, entonces se puede encontrar sus productos, ¿no? Que los importan de... Sí. Para hacer los platos que normalmente harían en sus países de origen o de su familia, entonces está muy rico. Antes tenía que ir a Barcelona y ahora cada vez lo encuentro más fuera de Barcelona y también es algo que me gusta mucho, ¿no? Que eso llegue de manera natural a otros lugares. Eso ayuda mucho también a comprender, ¿no? A través de la comida, abrirse a otras culturas y a los vecinos, porque al final la interculturalidad nos la encontramos en todos lugares y hay que disfrutarla en casa y cuando estamos por ahí.
Sí, exactamente. Y bueno, por último, te quería pedir que me retases a cocinar alguna de tus recetas favoritas. En plan, no sé si me puedes explicar por qué es tu receta favorita, si es que te recuerda algún momento que has vivido fuera o al revés, te recuerda a casa, no sé. La que sea que te venga a la cabeza y que te apetezca que prepare y que suba al blog.
Mira, una muy muy rica, que la intenté una vez y me salió a medias. Es de la provincia donde viví en China, en Hunan. Es de donde se hace creo que es la segunda o la tercera provincia de China donde es más picante la comida, y a mí me encanta, es un picante además especial con guindillas de allí y todo. Entonces en invierno lo que hacen es poner un caldero, bueno, con una ollita de, ¿no?, con el fueguito debajo, entonces pone el agua a hervir con las especies, y tú tienes la verdura, se llama hot pot, luego tienes la verdura al lado, la carne al lado, y tú vas poniendo lo que te apetece dentro de la olla que va cociendo, y luego es compartido también, ¿eh? Es una mesa para varios, entonces se pone el agua hirviendo, se prepara el caldo, dijéramos, y con el fuego debajo se van añadiendo las cosas que quieres y te las vas comiendo. Luego tienes tu plato y no se come el líquido, dijéramos, sino que se hierve la comida.
Vale, vale.
O sea, no es como una sopa, que luego te tomas la sopa, sino que está el agua hirviendo con la guindilla. ¿Solo es el agua con guindilla?
Para que dé el saborcito de la guindilla.
Sí. Y luego puedes tener ahí, pues, si quieres, pues, cebollas o lechuga o tofu o setas, ¿no? Se puede poner como en un pinchito y se pone dentro, o lo puedes poner, dijéramos, suelto y luego con una espátula sacarlo, ¿no? Con los palillos. Ellos lo hacen se saca con los palillos.
Claro.
Entonces, mira, me apetece las setas y la lechuga. Se deja un rato que quede un poco, no hierve del todo, sino queda como más al dente, no sé cómo se llama con las verduras. Entonces ahí pues tú te lo pones en el plato, en tu bol, ¿no? Con arroz si quieres, y ahí eso es típico en invierno. Y es buenísimo para entrar en calor, porque hace, sobre todo en Hunan, hace un frío muy húmedo. Entonces eso lo hacen y es súper sencillo de hacer, simplemente hace falta como el fogoncillo debajo, que todo el rato tenga el agua hirviendo, y tú te preparas tus verduras. Entonces lo hacen también en grupo, ¿no? Cuando son 4 o 5, claro. Así pues vas charlando, te vas comiendo tu sopa y pica mucho. Entonces entras en calor, pero automáticamente.
Bien rápido.
Está muy rico, hot pot.
Ah, pues sí. Mira, lo miraré. Sí.
Es sencillo, hace falta tener como el fueguecito para que vaya hirviendo el agua todo el rato, y está muy rico. Y es que justo estuvimos en Edimburgo en noviembre, y encontramos un restaurante de Hunan, que es difícil, ¿no? Con un cocinero de la zona y tal, y tenían eso, y lo pedimos. Y te digo esta receta porque como que nos transportamos de nuevo, o sea, nos transportamos de nuevo a Changsha, que es la ciudad donde vivimos, en el restaurancito pequeño del barrio donde nos hacían el hot pot, y entonces nos fuimos en el momento, en una comida, en un sabor tan, tan distintivo del lugar, nos transportamos al toque a cuando estábamos viviendo allá, y eso es brutal. Y se consigue con la comida y poco más, ¿eh? El transportarte a un lugar así, pum, automáticamente. Olores y comida.
Olores, sí. Como que te llegue el sabor y que te haga viajar, ¿no?
Sí.
Qué chulo, pues me lo apunto. Y lo aliñan luego, cuando ya lo has servido, ¿lo aliñan con algo o así tal cual ya tiene saborcito y ya está bueno?
Ya está, como en el agua tiene bastante picante, tiene la guindilla, ¿no? Es un tipo, no sé cómo se llama, es un tipo de guindillas en restaurantes chinos o en tiendas, ¿no? Donde venden productos chinos, seguro tienen. Es como una guindilla, como la pulpa de la guindilla. Se pone ahí y entonces pica bastante. Y si no, también se puede comprar, digamos, el potecito con aparte, ¿no? Por si quieres más picante, pero básicamente es picante y ya está. Y eso
y
tiene
el saborcito
sabor
del producto con el picantito.
Sí. Qué bueno. Y luego hay salsas y todo, todas picantes, pero se le puede añadir si quieres, pero con eso, como
no
hierve,
falta.
Si queda, no hace falta. Está muy rico.
Qué bueno, pues ya investigaré qué guindilla es. Luego te tendré que pedir que me escribas el nombre de la ciudad porque no.
Sí,
no lo he pillado.
Es muy conocida, Changsha. Yo te lo escribo luego, no hay problema, ya lo tendrás el chivato por ahí.
Vale, genial. Y nada más, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Y me ha encantado todo lo que hemos hablado, me ha parecido súper interesante. Así que muchísimas gracias, Ana. Ah,
gracias.
Dinos dónde te podemos encontrar.
Así es verdad. Bueno, yo soy Ana Rodríguez Casadevall y mi proyecto se llama Ideas on Tour, que ya da una pista, ¿no? De todo.
Sí, ya lleva implícito mucho. Sí.
Y entonces es la página web es www.ideasontour.com y las redes sociales todo es Ideas on Tour, o sea que por ahí se me puede encontrar. Te puedes suscribir al newsletter, que va un ebook de regalo donde hablo de la cebolla, ¿no? La teoría cultural de la cebolla y explico varias historias y a partir de ahí pues queda suscrito al newsletter y se reciben mails con historias de aquí y de allá, ¿no? Para viajar sin movernos del sofá y luego a partir de ahí pues ya empezar a viajar donde nos apetezca y hacerlo pues lo mejor posible y disfrutando al máximo.
Doy fe que son súper interesantes
gracias.
Las historias que cuentas en la newsletter, así que os animo a que os suscribáis. Bueno, muchas gracias, Ana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias por quedarte escuchando hasta el final. Te recuerdo que puedes suscribirte a la newsletter a través de la página platillocrocante.com, donde también puedes consultar todas las recetas y contenidos gastronómicos que voy subiendo. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.